Pastor Pedro me brindó esta gran oportunidad y me pidió que continuara la serie, At Your Table. Gloria a Dios. I did my job, yo hice mi trabajo y vi los temas anteriores que predicó el Pastor Pedro y me encantaron. Me encantó, me gusta esta serie porque es tan importante el entender a quién invitamos nosotros a nuestra mesa. ¿Por qué? Porque una mesa es un lugar de intimidad, una mesa es un lugar de inclusión, una mesa es un lugar de relaciones, una mesa es un lugar donde no todo el mundo se debe sentar. Y el Pastor Pedro, el primer mensaje, se trató de que el primero que no debe faltar en la mesa es el Señor Jesús. Como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si tú me abres, yo entraré. Y hay una versión que me encanta que dice, y comeremos juntos como amigos y compartiremos, porque en la mesa Jesús nos abre su corazón. Jesús compartió con sus discípulos, Jesús abrió su corazón con los discípulos, Jesús mentoreó a sus discípulos. Luego el Pastor Pedro predicó quién no debe estar en la mesa. Y todos ustedes lo saben, quién no se debe sentar nunca en la mesa, que es Satanás. Porque a Satanás se resiste. Santiago dice que nosotros nos sometemos a Dios y él, Satanás, huirá. Huirá, que resistamos a Satanás y él huirá de nuestras vidas, huirá de nosotros. ¿Qué quiere decir huirá? Cuando nosotros nos sometemos a Dios, significa que nosotros nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo, Pastor Ernesto? Obedeciéndola, honrándola, viviendo la palabra de Dios. Quiere decir que cuando nosotros no honramos la palabra de Dios, no honramos su autoridad en nuestras vidas, pues les estamos diciendo a Satanás, ven acá, siéntate conmigo, pasa, siéntate. Siéntate acá y comparte conmigo. La forma de resistirlo es todo lo contrario, sometiéndonos a la autoridad. Luego predicó de quién no debe estar en la mesa, qué amistades, con quién nos relacionamos. Es tan importante eso, el entender que no todo el mundo debe estar sentado en nuestro sitio de honor, de privilegio, que nosotros no debemos abrirle nuestro hogar, gloria a Dios por las tabletas, por los iPads, a cualquier persona. De hecho, me encanta como dice la palabra en primera, un momentico, disculpen, en primera de Corintios, ya, llegué. En primera de Corintios 5:11 dice, no se relacionen con ninguno, dice, que afirme ser creyente, pero que sea un pecador, que sea un mentiroso, que sea un fornicador, que no honre a Dios. Dice, aún con esto, ni se sienten a comer. Entonces, cuidado con quienes hacemos alianzas. Mucho cuidado con quienes invitamos a nuestras vidas. Tenemos que ser selectivos. Dígame amén. Hay personas que no nos van a edificar. Hay personas que no van a ser de bendición en nuestras vidas, aún en nuestras familias. Aún en la iglesia hay muchos hermanos o hermanas que no son de bendición en nuestras vidas. Nosotros los bendecimos y tratamos de ayudar a ciertas personas, pero mucho cuidado con relacionarnos con las personas incorrectas. Entonces, cuando el Pastor Pedro me pidió que por favor continuara la serie, lo que Dios puso en mi corazón, ya que habló de quién debe estar, quién no debe estar y de la selectividad, pues yo le voy a hablar del menú de nuestra mesa. Dios puso en mi corazón hablarles de qué tipo de alimento estoy trayendo yo a mi mesa. ¿Con qué estoy alimentando mi vida? Porque los nutricionistas dicen una gran verdad. ¿Hay algún nutricionista acá? No hay nadie. Gloria a Dios. Siempre un nutricionista me cachetea. Los nutricionistas dicen que somos lo que comemos. Que somos lo que comemos. Pues te tengo una noticia. Espiritualmente es exactamente igual. De acuerdo a la comida espiritual que tú digieras, va a ser tu comportamiento. De acuerdo a cómo tú te alimentes, a lo que tus ojos vean, tus oídos escuchen, espiritualmente va a traer una consecuencia en ti, buena o mala. Entonces tenemos que ver y tenemos que ser selectivos y tenemos que ser muy cuidadosos con qué tipo de comida espiritual nosotros estamos ingiriendo, con qué nos estamos alimentando. En Isaías, capítulo 55, versos 2, dice: ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme, y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor, dice, la mejor comida, ¿ok? Entonces es importante saber con qué alimentamos nuestras vidas, porque hay comida sana y hay comida que no es tan sana. Hay comida chatarra. Yo recientemente tuve que hacerme unos exámenes médicos y mi doctor, que es un ministro de la iglesia, me echó tremendo jalón de oreja y me dijo: Pastor Ernesto, tienes el azúcar por las nubes. Tienes que cuidar tu alimentación. Y a veces no lo sabemos. A veces pensamos que estamos alimentándonos bien, pensamos que nuestra nutrición está correcta, pero no es así. Y sobre todo yo, que soy muy bíblico, y la Biblia dice que los postreros serán los primeros. Entonces yo estaba comiendo postre como loco. Amante del dulce, amante del chocolate. Pero fue un llamado de atención en mi vida. La Biblia nos habla de dos tipos de alimento. La Biblia nos habla de dos tipos de alimento. Y el primero de ellos nos habla de la leche espiritual. La leche espiritual. Cuando yo estudié veterinaria hace muchos años en mi país, en Venezuela, yo aprendí que la primera leche, el calostro lo llama, es sumamente importante para los becerritos. Era una bomba de vitaminas, de aminoácidos, de inmunoglobulinas, ahí estaba todo, enzimas, todo lo necesario para que el sistema inmunológico se desarrollara, anticuerpos para que los músculos empezaran a crecer. Es decir, esa primera leche es tan importante, tanto en los animales como también en los humanos. Entonces, Dios ha diseñado una leche espiritual para aquellos que nacemos de nuevo en el Evangelio. Dios conoce, Dios nos formó, Dios nos hizo, y cuando usted y yo recibimos al Señor, en algún momento tuvimos que ser discipulados, ¿sí o no? Tuvimos que ser consolidados y empezamos a dar nuestros primeros pininos, nuestros primeros pasos en Dios. En el caso de mi esposa y mi vida, fue un gran amigo, un gran músico, baterista de mi país, Venezuela, que antes me predicaba y yo me burlaba de él, y después que llegué al Señor fue de gran bendición en mi vida. Semanalmente íbamos a su casa, semanalmente nos sentábamos, y para mí era una experiencia extraordinaria comenzar a leer la Biblia, comenzar a darme cuenta quién yo era en Cristo, y empecé a hacerme una lista: tengo que mejorar esto, tengo que mejorar aquello, míralo, la Biblia dice el tipo de esposo que yo debo ser, yo no sabía que yo tenía que hacer esto, el tipo de hombre que debo ser, lo que podía y no debía hacer. Porque así es la Escritura, dice la palabra que la Escritura es inspirada por Dios para hacernos ver aquello que está mal en nosotros y para transformarnos, para edificarnos y para catapultarnos hacia nuestro propósito en Dios. Y para mí esa primera etapa fue súper, súper emocionante, me encantaba y estaba ingiriendo, me estaban dando lechita espiritual. Me estaban dando esa leche, ese alimento espiritual que poco a poco me iba fortaleciendo mis músculos espirituales, iba formando mi carácter como hijo de Dios y poco a poco me iba yo clamando y clamaba por esa leche. Me encantaba. Recuerdo que cuando iba a la iglesia por primera vez, lo que más disfrutaba era cuando el pastor Samuel Olson, de una gran iglesia en Venezuela, decía, vamos a Filipenses 4:13. Y yo con mi Biblia, Filipenses, iba al índice, Filipenses. Me encantaba esa búsqueda, me apasionaba. Y entendí que es como un niño. ¿Cuántos son padres aquí? Cuando un niño tiene hambre, grita, dime, no los deja dormir porque necesita ser alimentado. De la misma forma tenemos que ser nosotros. Tenemos que gemir, tenemos que desear ese alimento espiritual. Primera de Pedro 2:1-3 dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. ¿Acaben con qué? Con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura. Una versión dice no adulterada, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos, griten, lloren, abran su boca y piden ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad de Dios. Amén. Esto se aplica a tu vida y a mi vida. Cuando estamos en ese primer amor con Jesús, cuando han experimentado ese primer amor, que nos comemos la Biblia, que clamamos, que deseamos ese alimento y no vemos la hora de que sea domingo para ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Y es esa etapa, es ese proceso donde todos nosotros vamos siendo formados, vamos siendo fortalecidos a través de las Escrituras. Nuestro ser, disculpe, mami, dame mi teléfono que la tableta rodó, por favor. Disculpe, nuestro cuerpo necesita, está hambriento por la palabra de Dios, porque Dios nos formó y Él sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace falta, cuáles son los nutrientes que tú y yo necesitamos. De la misma manera debe preocuparnos cuando no crecemos, cuando uno es padre. Los padres necesitan ver que sus hijos van creciendo. Pónganse en los zapatos de unos padres que han pasado 5 años y ven que su niñito no crece. Y ven que su hijo sigue con la lechita, con la fórmula, y no crece. Usted se preocuparía, ¿sí o no? De la misma forma es Dios. Porque no estamos diseñados para beber leche espiritual todo el tiempo. Dios desea que maduremos. Diga conmigo, maduremos. Tenemos que crecer, tenemos que madurar en Dios, tenemos que poco a poco ir creciendo en Dios. La palabra dice en Hebreos 5, capítulo 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de la leche sigue siendo ¿qué? Un bebé. Y no sabe cómo hacer lo correcto. Ese no es el caso acá. Amén. El alimento sólido ¿para quién es? Es para los que son maduros. Los que a la fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, entramos al segundo alimento que nos habla la Biblia, que es el alimento sólido. Primero, hay una etapa donde empezamos a alimentarnos de leche, que son los principios básicos de la palabra de Dios. Una etapa donde aprendemos quiénes somos en Dios, donde tenemos que bautizarnos, ser discipulados, ser consolidados. Pero hay un momento posterior donde ya tenemos que empezar a consumir alimento sólido. La lechita te la dan, la leche te la suministran, pero el alimento sólido tienes que agarrarlo tú y comértelo. Usted le pone a su niño, ya cuando ya está crecidito, empieza a ponerle la comidita y le pone la cucharita o el tenedor, los cuchillitos de plástico, y lo empieza a formar y decirle, toma, come. Y usted ve que los niños empiezan a su manera, con poca destreza, hasta que se van ejercitando, empiezan ellos mismos a alimentarse. De la misma forma es el espiritual. La iglesia es una mesa que Jesús adereza enfrente de nosotros. La iglesia, Jesús nos invita a todos a venir y a comer de lo que Él nos presenta, de lo que Él nos sirve, de la comida de Él, de la comida que Él sabe que tú y yo necesitamos, pero tenemos que ingerirla. Hay muchas personas que les presentan el alimento espiritual sólido y dicen, no, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso. Cuando yo estaba chamaquito, a mí habían ciertos alimentos que a mí no me gustaban. No me gustaba la berenjena, no me gustaba el espagueti. Pero después que fui creciendo, me acuerdo, mi mamá me decía, hijo, coma de todo para que cuando sea grande no parezca un bobo. Coma de todo, aliméntese de todo, y me lo tomé bien en serio. Me lo tomé súper en serio. ¿Ok? Y empecé a probar diferentes alimentos. En el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. Dios va a poner alimento en tu mesa. Alimento espiritual que tú y yo tenemos que decidir probar. Hay alimentos que no nos va a gustar. ¿Cuál, por ejemplo, Pastor Ernesto? El perdón. Cuando comemos un alimento que el ingrediente es el perdón, muchos empezamos a resistir esa comida. Porque el perdón no es condicionado. El perdón es un mandato. No se trata de que no me provoca perdonar. Yo cuando me provoque perdonar, yo perdono. No. Jesús dijo, perdona para que mi Padre que está en los cielos te perdone. No se trata de que sea un pecado imperdonable, porque no. Para Dios no existe pecado imperdonable, de la misma forma que Él nos recibe con brazos abiertos. Así como cantábamos esa hermosa adoración. No hay montaña que Dios no suba para alcanzarnos. No hay pared que Dios no destruya para alcanzarnos. No hay mentira que Él no desarme para alcanzarnos. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro pasado, Él nos recibe. De la misma forma nosotros tenemos que perdonar. Entonces son diferentes tipos de alimentos que tenemos que comenzar a ingerir en nuestras vidas. Aunque no nos guste, aunque no nos provoque, aunque nos moleste, pues tenemos que buscar el alimento sólido. El alimento sólido es para los maduros. ¿En dónde se refleja la madurez de un cristiano? En tu comportamiento. En la forma como nos comportamos. La Biblia dice en Mateo que por sus frutos, y me ayudan los muchachos, por favor, por sus frutos, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Como cristianos hay un fruto que tú y yo tenemos que rendir. Un fruto de amor, un fruto de tolerancia, un fruto de perdón, un fruto de restauración, de misericordia, de no juzgar. Tenemos que caminar como verdaderos hijos de Dios. Porque como decía la palabra en hebreo, ven acá. Ustedes son cristianos, tienen 6-7 años yendo a la iglesia. Ustedes todavía están con los mismos errores, diría Dios. Mi esposo y yo como pastores vemos a muchas parejas, atendemos diferentes casos. Y sabes que a veces nos da tristeza. A veces nos da muchísima tristeza cuando entendemos personas que tienen 10, 12, 13, 14, 15 años en el Evangelio y cuando uno ve los frutos uno dice, pero ven acá, ¿qué tiempo tienes tú viniendo? ¿Qué tiempo tienes tú en Cristo? Ay, yo tengo 13 años, pastor, pero tú no te has convertido todavía. A veces da mucho dolor porque nos convertimos en espectadores de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no podemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre la religión y entre la relación. Y Jesús vino no a establecer una religión, todo lo contrario, vino a romper con la religión y quiere establecer una relación personal contigo. Por eso él es el primero que tú debes tener en tu mesa. ¿Cuándo es religión? Cuando tú sabes lo que la palabra dice que tú tienes que hacer y lo sabes, la sabes de adelante para atrás, de Génesis hasta Apocalipsis, pero no la cumples, pero no la haces. Eso es religión. ¿Cuándo es religión, Pastor Ernesto? Cuando tú ves todo lo que Dios hace a través de otras personas, pero quiere hacerlo contigo, pero no lo hace porque no tienes una relación con Él. La religión nos hace espectadores. La relación nos hace protagonistas del mover de Dios. Por eso necesitamos estar expuestos agresivamente a la palabra de Dios y necesitamos establecer una relación genuina con el Espíritu Santo de Dios, que va a agarrar la palabra que está en ti y la va a hacer viva en ti. Hay una biblioteca que yo lo aprendí y me encanta usarlo de esta forma y hablar, que es la biblioteca de tu corazón. Porque sabes, cada vez que tú lees la palabra y vemos las promesas de Dios, esa palabra es almacenada en tu corazón. Y tú lees, quién tú debes ser como mujer. Mujeres sabias, mujeres prudentes, hombres que honran a su esposa, que guardan a sus hijos. Y toda esa palabra va a tu corazón. Y ves que Dios sana, que Dios restaura, que Dios provee. Y esa palabra va a tu corazón. Entonces, en momentos de necesidad, el Espíritu Santo, cuando estás angustiado, cuando estás desesperado, el Espíritu Santo va a la biblioteca de tu corazón y te saca el versículo. No te preocupes porque yo estoy contigo, yo no te dejaré ni te desampararé. Estás en un problema de enfermedad y el Espíritu Santo va a la biblioteca de tu corazón. Mira, la palabra dice que por sus llagas tú fuiste sanado. Hay una promesa de sanidad para tu vida. Tienes problemas con tus hijos, el Espíritu Santo va a la biblioteca de tu corazón y te dice, no te preocupes porque si tú crees será salvo tú y tu casa. Además, tú y tu casa servirán al Señor. Tenemos que estar alimentándonos del alimento sólido, valga la redundancia, que es la palabra de Dios. Cuando no nos alimentamos de la manera correcta, de la misma forma como la propaganda de Snickers, ¿cuántos han visto esa propaganda? Cuando usted tiene hambre, el cuerpo le da señales. El cuerpo da señales cuando estamos hambrientos. Suenan las tripas, le duele la cabeza, se siente mareado, se pone de mal humor. Yo soy como un poco de mal humor. Bueno, espiritualmente es exactamente. Espiritualmente es lo mismo. Y tenemos que aprender a conocer el lenguaje de nuestro espíritu. ¿Cómo así? Les cuento. A veces, yo se lo dije a mi esposa anoche cuando hablaba de este tema, cuando yo veía que mi esposa estaba irritable, cuando veía que mi esposa estaba con el moño virado, yo decía, una vez oré, pero ¿qué es lo que está pasando? Y el Espíritu Santo, ¡suas!, me cacheteó y me llevó a donde dice, la mujer es reflejo de ¿quién? Del hombre. Entonces, cuando ella estaba así, yo no la veía a ella. Yo pensaba que estoy dejando de hacer yo, que mi esposa está de esta forma. Buscaba dónde estaba mi falla. Yo no me dirigía a ella. Y entendí que tal vez estaba orando poco, que tal vez estaba teniendo una comunicación pobre con ella. Algo estaba dejando de hacer yo, que mi esposa estaba reaccionando de una forma no correcta. Pero veía cuál era mi falencia, cuál era mi falta, qué estaba dejando yo de hacer espiritualmente. El hambre espiritual te va a llevar a reconocerla, a reconocerla. Por ejemplo, el temor es una señal de hambre espiritual. La duda es una señal de hambre espiritual. La incertidumbre es una señal de hambre espiritual. Porque el temor, por ejemplo, es todo lo contrario a la fe. Si tú estás lleno de fe a través de la palabra de Dios, la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, es decir, por comerte, por devorarte la palabra de Dios. Entonces, si tú estás bien alimentado, bien nutrido, pues no va a haber ninguna falta, ninguna señal de hambre en tu corazón. Igual con la duda, igual con la desconfianza, igual con la baja autoestima, que son falsas identidades que Satanás desea poner en nuestras vidas. En fin, tenemos que aprender a reconocer el lenguaje del hambre de nuestro espíritu. El lenguaje que nos, esa luz roja, esa señal de que estamos espiritualmente raquíticos. Porque podemos ser raquíticos espirituales. Un raquítico espiritual es aquel que tiene la comida, pero no le gusta y no se alimenta. No le da la gana de alimentarse, no está nutrido correctamente. También otro alimento que existe. En la Biblia lo llaman viandas. Yo lo voy a llamar la chatarra espiritual. La comida chatarra. La comida, ¿cuántos no les gusta aquí la comida chatarra? Un montón. Uy, yo soy fanático, aunque ya tengo tiempo que no lo hago. Y valga la cuña de Waffle House. Me encanta el All Star ahí que venden los huevos fritos con tocinetas bien crujientes. Y alabado sea Dios. La pregunta, ¿es sano? Seamos sinceros, seamos honestos. ¿Es sana esa comida? No. Igualmente hay una comida espiritual que a ti no te va a hacer bien. Hay una comida en tu casa. Yo cuando estaba chamaco, que le decía, mamá, dame dinero que me quiero comer un perro caliente, un hot dog fuera de la casa. Mi mamá, ¿para qué usted va a comer esa porquería? Aquí hay bastante comida en mi casa. Aquí en la casa hay buena comida, usted no tiene necesidad de eso. Igualito es acá. Gloria a Dios que esta es una casa de un buen alimento. Usted no tiene que estar buscando alimento espiritual en otro lado. Si Dios los trajo a ustedes acá, es porque esta es la casa, esta es la mesa que Jesús prepara para que ustedes se alimenten. Para que tú seas alimentado como hombre, las mujeres, los hijos y tu descendencia entera. Tú no tienes que estar comprando chatarra espiritual en YouTube, escuchando otra palabra. Tú no tienes que estar con comezón de oídos, buscando otra enseñanza o falsas revelaciones. No tenemos que estar en eso. Eso se llama chatarra espiritual. Tú no puedes, no debes, de poder puedes, pero no debes conectarte a otros ríos. Dios ha establecido acá un pastor, unos extraordinarios pastores. Pedro y Ana María, nosotros los amamos, son maravillosos pastores. Maravillosos. ¿Ok? Y de este púlpito fluye una palabra sana, un alimento sano, un alimento balanceado para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuidado con la comida chatarra. Mucho cuidado con la comida chatarra. La comida chatarra va a alimentar tu carne. La comida chatarra va a alimentar tu ego. La comida chatarra va a traer en ti falsa identidad. ¿Cómo así, pastor? Porque en la comida chatarra muchas veces está la voz de Satanás. Y la voz de Satanás te va a llevar a cuestionar tu identidad, te va a llevar a cuestionar la veracidad de la Biblia, te va a llevar a negar principios bíblicos, te va a llevar muchas veces a diluir principios bíblicos, y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. La comida chatarra está diseñada para alimentar nuestra carne, mientras que la comida sólida, sana, mata tu carne. Mientras tú más muerto estés, más vivo estarás para Jesús. Cuando tú más muerto estás, vas a ser mejor nutrido por Dios. Dios necesita que muramos, dígame amén. Dios nos necesita bien vacíos. Necesita nuestro corazón vacío para Él poder llenarlo de sus nutrientes, para Él poder llenarlo de toda la comida sólida que Él desea que nosotros comamos. Hay comida chatarra que te va a indigestar y hay consecuencias que en un cuerpo físico, cuando usted le cama una comida, ni hablemos de las consecuencias. Espiritualmente también, ¿ok? No debemos consumir comida espiritual adulterada, lo leímos en la palabra. Un alimento espiritual puede lograr un efecto de orgullo, un efecto de altivez, un efecto de falta de perdón. ¿Cuáles son los ingredientes de la comida espiritual sana, sólida? Te lo voy a decir: el arrepentimiento, el perdón, la restauración, la humildad. Si yo estoy expuesto a la palabra de Dios y a una relación con el Espíritu Santo, yo debo ser humilde. Porque Dios rechaza al humilde, y al, perdón, al altivo, al orgulloso, y se acerca al humilde, a un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. La generosidad, por ejemplo, la compasión. Cuando nosotros nos alimentamos con comida sólida espiritual de la palabra de Dios, nuestro corazón es compasivo, no de lástima, porque una cosa es la lástima y otra cosa es la compasión. La lástima, yo veo la necesidad de alguien, lo explicaba en el primer servicio, y yo puedo ver que mi hermana o mi hermano están en necesidad y yo los veo de lejos. Ay, pobrecito, concha. Hermano, ¿cómo está pasando por esto? Pero yo estoy inmóvil, yo no me muevo. Yo lo contemplo con lástima, pero no soy movido a misericordia. La compasión te mueve a misericordia, porque la compasión te conecta con la necesidad. La Biblia dice que Jesús era movido a misericordia e iba y sanaba. Veía a un ciego y era movido a compasión, a misericordia, e iba y lo sanaba. Eso es la compasión requiere acción, la lástima no. Cuando yo veo a alguien que está en necesidad, pues yo lo veo y yo me muevo y me acerco. ¿Qué te hace falta? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo por tu vida? Eso lo genera el alimento sólido. El alimento sólido, como les dije, mata la carne. Hay una escritura, la leímos al principio en Isaías 55, 1, 2. Vamos a leerla nuevamente. Desde el versículo 1. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero. Vengan, compre vino y leche sin pago alguno. Está hablando de la salvación de Jesús. Es una palabra de 700, una palabra profética a través del profeta Isaías, 700, 800 años antes de Jesús. Y estaba profetizando de lo que sería la salvación a través del Rey de Reyes, el Señor de Señores, a través de Jesús. Que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y a través de Jesús tenemos salvación. A través de Jesús, Él dijo: cuando ustedes tengan una relación conmigo, no tendrán más hambre ni tendrán sed jamás. Y el versículo 2 fue el que leí al principio. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no te va a satisfacer? Las noticias están llenas de grandes famosos, mejor dicho, hombres y mujeres con muchísima fama, muchísimo dinero, y se suicidan. Triste. Quiere decir que ni la fama, ni el dinero, ni su estatus saciaron la necesidad de su alma y de su espíritu. Quiere decir que las cosas materiales no pudieron suplir lo que solo Jesús puede suplir. Quiere decir que todo lo que lograron, todos sus logros, en ellos no hubo ninguna satisfacción. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos diseñó a ti y a mí para que lleguemos al éxito sin Él. Dios no nos diseñó para que lleguemos a la cima sin Él. Dios nos diseñó para que seamos dependientes todo el tiempo de Él. Todo el tiempo saber, entender que lo que tengo es por su misericordia. Que en mi vida estoy vivo, respiro por su misericordia. Que en mi casa hay alimento gracias a su amor, a su bondad, a su provisión, a su misericordia. No porque yo me lo merezca. No, porque eso es lo que es la gracia. Un favor inmerecido. Inmerecido. Por cierto, hago aquí en paréntesis. La gracia es el resultado del arrepentimiento. Gracia es resultado del arrepentimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque hay comida chatarra, falsas doctrinas, que te dicen tú estás en gracia. No te preocupes si pecas. No te preocupes si estás adulterando. No, no, no. Hay gracia. Estás en la dispensación de la gracia. Dios te ama. Dios te quiere. Su misericordia es nueva cada día. Pero si tú no te arrepientes, eres un descarado. Y ahí no hay gracia. Lo que activa la gracia de Dios es el arrepentimiento. Lo que activa el perdón de Dios en mi vida es el arrepentimiento. El amor de Dios, escúcheme, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero el amor de Dios no está diseñado para que tú te quedes igual, para que tú y yo nos quedemos iguales. Tiene que haber una expansión en nuestros corazones. Tiene que haber una transformación. Yo llego a los pies de Jesús, empiezo con lechita y yo tengo que ir creciendo, tengo que ir madurando. Si yo antes, mi caso fue así, yo tenía un problema de alcoholismo tremendo. Cuando yo recibí al Señor, algunos de ustedes saben mi testimonio, me lo presentó mi esposa en terapia intensiva porque me había dado un infarto y tenía problemas de alcoholismo. Al año, yo todavía de vez en cuando me tomaba un whisky, pero ya tomaba menos. A los 2 años ya yo estaba limpio, ¿ok? Porque el amor de Dios te transforma, la palabra de Dios te tiene que transformar, la palabra de Dios es la que nos convence. Los milagros no convencen. Los milagros, la gente anda ávida de milagros, pues los milagros no convencen. Lo que convence es la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, Jesús habla y les dijo, hey, en ese donde dice yo soy el pan de vida, antes se había alimentado los 5,000. Y les dijo, ustedes están viniendo a mí por el pan que yo les doy que es gratis. Ustedes no están viniendo a mí convencidos de quién yo soy. Están viniendo por el milagro, por la multiplicación, pero no por mí. No había convicción en su corazón. Lo único que va a traer convicción a nuestro corazón es la palabra de Dios. Amén. La palabra, por eso tenemos que alimentarnos del alimento sólido que es la palabra de Dios. Jesús les dijo en 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿De qué nos habla? En primer lugar nos está hablando esta escritura. El pan nos habla del sustento necesario, de todo lo que tú y yo necesitamos, de todo lo esencial para el ser humano. En segundo lugar, tener pan no aplaca nuestra hambre, es necesario comerlo. Él es el pan de vida, pues yo tengo que devorármelo. Yo tengo que comerlo. De la misma manera, cuando Cristo se nos ofrece como el pan de vida, es necesario creer en Él. Tenemos que creer en Jesús. Si no creemos que Él es el pan de vida, si no creemos en quién es Él, estamos en la religión. Estamos en la religión. Venimos, nos congregamos, pero no vamos a tener una revelación genuina de quién es nuestro Padre Celestial. El cuerpo siempre nos va a dar señales, siempre nos va a dar señales del hambre espiritual. Y voy terminando con esto, en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, ¿y yo qué? Las comí. Encontré tu palabra y yo me la comí. y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Nuestro alimento espiritual está en la palabra de Dios, en la intimidad con Dios, y hay utensilios que tenemos que usar para digerir esa palabra. Se llama oración, la adoración, el ayuno, el dar. Todo eso va a hablarnos y va a expandir nuestro corazón y va a hablarnos de que estamos madurando, de que estamos creciendo, de que ya no necesitamos que nos den la lechita, ni que agarren la cucharita como unos bebecitos y nos meten la comida. No, nosotros lo hacemos porque vamos madurando, porque vamos creciendo. Nuestro alimento va a desarrollar intimidad. A medida que nosotros nos sentemos y le abramos el asiento a Jesús y le demos la bienvenida, así como los caballeros. A mí me encanta cuando voy a comer con mi esposa, le abro la silla y se la cierro, que ella se sienta. Eso es reverencia, eso es amor, eso es respeto. Yo debo abrir la silla a Jesús. Ven, siéntate en mi hogar. Siéntate con temor reverente. El Salmo 128 dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová. No temor de terror, no. Temor de honra, de honor, de reverencia. El pararse uno en la madrugada como hombre. Los hombres, dígame amén. Y decir: Señor, yo te entrono en mi casa. En esta mañana bendigo mi hogar, te entrono, declaro a mi esposa bendecida, oro, decido amarla, que tú la cuidas, cuida a mis hijos, cuida a mis nietos, establece tu destino, que mi descendencia te ame y te sirva. Eso es temor reverente a Dios. Y ese salmo me encanta porque continúa diciendo: tu esposa será como una vid fructífera en tu hogar. Una vid, un árbol frondoso, que depende de nuestro corazón, los hombres. Depende de nuestro temor en Dios. Y continúa diciendo: tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Cuando yo permito que Jesús se siente a la mesa, cuando yo ingiero su alimento, mi descendencia será bendecida. Tus hijos serán benditos. Tus nietos serán benditos. Todo nuestro hogar será bendito. En la mesa hay inclusión. La mesa es inclusiva. La mesa no excluye. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mesa se restaura. Una de las comidas, de los ingredientes más tremendos del alimento sólido, se llama restauración. Y no tengo tiempo, pero hay un pasaje bíblico que a mí me encanta. Cuando el rey David manda a buscar a uno de los descendientes de la casa de Saúl. Y lo busca, lo manda a buscar porque él había hecho un pacto con Jonatán. Y trajeron a un muchacho minusválido que era el único que daba. Y David le dijo: desde ahora te sentarás conmigo en mi mesa. Lo restauró, le añadió valor, le añadió identidad, le añadió pertenencia. Ese es el alimento de la mesa que Jesús adereza enfrente de nosotros. Con tu familia, con tus hijos. Yo me acuerdo cuando yo estaba chamaquito, y doy gloria a Dios por eso. Siempre el momento de la cena era un momento de honor en mi casa. Desde que yo tengo uso de razón. Cuando mi papá decía: mi mamá, ya está lista la comida, Ramón, vamos a comer. Y mi papá decía: vamos todos a cenar. Mi papá llegaba del trabajo, andaba en camiseta, Pero antes de cenar, se ponía su camisa, mi mamá se arreglaba y todos nos sentábamos a compartir el alimento de una forma hermosa. Había honor, había familia, había relación. Nos compartíamos, mi mamá abría su corazón, mi papá, ¿cómo te fue el día? ¿Hiciste la tarea? Era un tiempo precioso, pero era un tiempo de respeto y de relación. Y donde yo era afirmado como hijo. Yo me sentía afirmado porque yo estaba en la mesa, veía a mi papá y veía a mi mamá. Y decía, ellos son mis padres, qué tremendo. De la misma forma es cuando Jesús está a la mesa. Tú tienes que sentirte amado, aceptado, aceptada. Tienes que sentir que tienes un padre sentado a tu mesa que quiere lo mejor para ti. Y que nunca, nunca, nunca te va a desamparar. No estás abandonado, no estás abandonada. La palabra dice en el Salmo 68 que Él pone a los solitarios. A los solitarios en familia. Así que analiza. Y esa fue la palabra que puso Dios en mi corazón para continuar con esta serie At Your Table. ¿Con qué estás alimentando tu vida? Que sea un alimento sólido. Trata de que sea un alimento que te afirme como tu hijo, como hijo. Que te haga crecer. Como dijo Pablo, a la estatura de Cristo. Inclinen sus rostros, quiero orar por ustedes. Señor Jesús, qué privilegio, Dios, que tú estés sentado en nuestra mesa. Qué privilegio que tú adereces mesa enfrente de nuestro. Que tú mismo nos sirvas y te sirvas a ti mismo como el pan de vida. Nosotros en esta hora reconocemos que tú eres todo lo que necesitamos. En ti lo tenemos todo, Señor. En ti lo tenemos absolutamente todo y queremos devorarte. Anhelamos, Dios, comernos tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos afirmes como hijos. Te pedimos que en nuestra mesa haya amor, que en nuestra mesa estén todos los ingredientes, el perdón, el arrepentimiento, la misericordia. Líbranos de todo juicio, Señor. Líbranos, líbranos, líbranos. Que en nuestra mesa no haya ninguna comida tóxica. Que en nuestra mesa no haya ninguna comida chatarra. Queremos comer la comida pura, pura, pura. El maná del cielo en nuestro hogar. El maná celestial, Dios, que es Jesús de Nazaret. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Guarda nuestro caminar. Guarda nuestro propósito. Ayúdanos a cumplir tu propósito. Ayúdanos a que un día podamos verte y decirte cara a cara, Señor, que todo lo que nos diste que hiciéramos, lo hicimos. Que todo lo que nos pediste que hiciéramos lo pudimos lograr, Señor. Queremos honrarte, queremos exaltarte, queremos glorificarte todos y cada uno de los días de nuestras vidas. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.